Bueno, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos e iluminarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, perdón. Evangelismo, okay. Y lo que estábamos viendo era este chi-square, como se llama en científico, viendo que Dios puede ver con al corazón de la persona, como leímos en 1 de Samuel 16:7, pero los hombres simples, ellos miran por la apariencia, por sus ojos, y estamos viendo cómo es que Dios mira a la gente y también cómo ellos miran a la gente, combinando las dos cosas para reconocer las personas que existen en este mundo impío en este momento. Okay. Y en la última clase vimos los impíos, que no conocen a Dios y también los hombres miran a ellos como son malucos. Y creo que eso era muy obvio. Pero hoy vamos a ver el grupo que no es tan obvio para las personas. Okay. Es este grupo aquí. Vea que para los hombres simples, okay, ellos parecen buenos, parecen como tienen piedad, conocen a Dios, ¿sí ven? Pero según Dios no conocen a Él. Ellos se llaman hipócritas. Hipócritas. No puede ser que escuchas esa palabra, hermanos. Y piensas lo que pasó contigo cuando estaba hablando con personas y ellos diciendo a ti, tú eres un hipócrita porque tú haces esto y no haces esto, ¿me entiendes? Pero la verdad es que según Dios no eres una hipócrita. Okay. Eso es lo que ellos piensan que son las hipócritas. Bueno, el mundo tiene su pensamiento, los hombres simples piensan como son enseñados de pensar, pero Dios defina cosas. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice Dios en su escritura. Okay. Para comenzar, el diccionario Real Academia Española, okay, el diccionario de español básicamente, define hipócrita en esta manera. Dice que actúa con hipocresía. Ok, eso no es tan útil. ¿Qué significa hipocresía? Okay. Fingimiento de calidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Entonces actúan en una manera, pero no realmente creen eso aquí. ¿Sí ven? Son buenos afuera, pero con Dios adentro no son buenos. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios defina esta cosa de hipócrita? ¿Okay? Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Y versículo 5. Segunda de Timoteo. 3 y versículo 5. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Y versículo 5 dice, okay, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a los tales también evita. Entonces aparecen como tienen piedad, pero no tienen el poder, no creen la eficacia de eso, ¿sí ve? Y por eso Pablo dice, debes evitar a ellos. ¿Okay? Bueno, ¿qué es esta cosa de piedad? ¿Cuál es como el cumplimiento de la piedad? ¿Okay? Vamos a primera de Timoteo 3 para ver. Primera de Timoteo 3 y versículo 16. La Biblia dice, y sin controversia grande, eso es interesante, no hay controversia sobre esto, ¿okay? Y sin controversia grande es el misterio de la piedad, ¿okay? Entonces vamos a ver, ¿qué es eso según Dios? Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el espíritu. ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Entonces, ¿sabes qué? El misterio de la piedad es Jesucristo. Ellos aparecen como siguen a Cristo, pero no creen en la eficacia de Él, porque no conocen a Él, ¿sí? ¿Qué más? Primera de Timoteo 6 y versículo 3, para ver eso un poco más claro. Si no sabes que Jesucristo es Dios manifestado en la carne, me imagino que es porque no eres salvo. No tienes la doctrina de Cristo, ¿sí? Ellos no conocen a Cristo, esos estás hipócritas. Primera de Timoteo 6 y versículo 3 dice: si alguno enseña de otra manera y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sí ve? Entonces no obedecen la Biblia, que es las palabras del Señor, no siguen su doctrina, la doctrina de Cristo, entonces no tienen a Cristo. Pero para los hombres simples, parecen que sí conocen a Dios. Y por eso piensan que son buenos. Okay. Bueno, ¿hay ejemplos de esto en la Biblia? Claro que sí, hay ejemplos. Okay. Vamos a comenzar primero en el Antiguo Testamento. Vamos a Números. El libro de Números 22. Y vamos a comenzar en versículo 1. Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro en la Santa Biblia. Cuarto libro de Moisés. Números 22. Y versículo 1 dice: y movieron los hijos de Israel y asentaron los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Okay. Entonces los hijos de Israel están moviendo, eso es durante su camino, de su éxodo de Egipto. Y están caminando y llegando a este lugar de Moab. ¿Qué pasa? 2. Y vio Balak, hijo de Zephor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces parece que tiene un problema con las israelitas, ¿sí? 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta compañía todos nuestros alrededores, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zephor, era entonces rey de Moab. Entonces el rey habla para su nación. Y Dios lo trata así. 5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que era junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que le llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y, he aquí, cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. Ruégote pues buena hora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirle y echarle de la tierra. Y yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Entonces vea que el rey de Moab, okay, él sabiendo que Israel es más grande que ellos, está buscando un poder religioso para ayudar en la guerra, ¿sí ve? Entonces él busca a este hombre que se llama Balaam. Balaam. Okay. Y él es nuestro ejemplo de una hipócrita. Vamos a ver. Y vea que él piensa: si yo busco a este Balaam, a la persona que él, un hombre, ¿sí ve? Un hombre, lo que él bendice va a ser bendito y lo que él maldice va a ser maldito. Okay, me acuerdo buscando el cura para la bendición. Siguiendo. Okay. Versículo. Vamos a hablar de esto primero. Vea que él es conocido de la gente, ¿sí ve? El rey de Moab es solamente un hombre simple por ahí, es alguien, ¿sí ve? Y él es conocido de él y de toda la gente como alguien que conoce o tiene poder con Dios, ¿sí ve? Entonces él tiene para decirlo un personaje público como es que él conoce a Dios. Personaje público que conoce a Dios. Porque si, vas a pensar, si alguien conoce a Dios, que esa persona realmente puede bendecir o maldecir a personas, ¿no? Que tiene poder. ¿Okay? Acuerda, según el Timoteo 3, apariencia de piedad. ¿Sí? Él aparece que tiene, es piadoso. ¿Okay? Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las encantaciones en su mano. Y llegaron a Balaam y dijéronle las palabras de Balak. Okay. Now, eso es muy raro porque básicamente ellos están buscando al hombre de Dios, entre comillas. ¿Sí? Y se van a él con plata, con encantaciones para encantarle, para decir, vea, vea, ayuda a nosotros. Okay. Un hombre o una mujer que conoce a Dios va a buscar a ti para ayudarte y no para, va a pedir plata para su ayuda. ¿Sí ve? Es completamente lo opuesto. Suena como algo que escuché por ahí que se llama una indulgencia. Que tienes que pagar a alguien para orar para su muerto, como su esposo muerto, esposa, persona en la familia, para que puedan salir de un lugar que se llama purgatorio. Pero ellos no van a orar si no pagas a ellos. Okay. ¿Sí ven? Entonces, en versículo 7, puedes ver que ellos saben que tiene que venir con un precio, ¿sí ven? Como requiere precio. Y sí, aliteración ahí para la prédica. Listo. Okay. Versículo 8. Dice. Y él les dijo, reposar aquí esta noche y yo os recitaré las palabras como Jehová me hablare. Entonces Balaam está diciendo eso a la gente que fueron enviados por Balak. Espera y yo voy a buscar a Jehová. Como vea que él usa a Jehová, ¿sí ve? Él habla, ya vimos eso en los nombres de Dios. Jehová representa un nombre de relación como si fuera que él lo tiene. Pero vamos a ver algo. ¿Okay? La Biblia cita exactamente lo que la gente dice. ¿Okay? Pero siguiendo. 8. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y díjole. ¿No vea eso? En la narración, ¿sí ve? La narración es aparte que básicamente Moisés está escribiendo para ayudar para que entiendas lo que pasa. Él dice, Dios habla con Balaam, no Jehová, ¿sí ve? Es como para pensar, hay una relación ahí. Vamos a ver. ¿Okay? Y vino Dios a Balaam y díjole, ¿quién son estos varones que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zephor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubredase la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Vea eso lo que Dios dijo. ¿Hablando de quién? La nación de Israel, entonces obvio, ¿sí ve? Pero ¿qué pasa después? ¿Okay? 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra porque Jehová, pero ya vimos que cuando ellos hablan es Dios, no es Jehová, ¿sí ve? Pero dice, pero Jehová, es como diciendo, pero Jesucristo me dijo en estos días. ¿Okay? Como si fuera que conocen a Cristo. ¿Okay? Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. No, eso es interesante. Piensa en lo que Dios dijo y lo que Balaam dijo. Vamos a ver eso en un rato. 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Okay. Y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honrados que estos. Entonces Balac piensa, ok, puede ser que él quiere más honor, más plata, más cosas. Entonces voy a darle más. Como él sabe que Balaam la rechazó por la plata, ¿sí ve? Interesante, ¿no? Ah, no, esto no es suficiente. Yo quiero más plata para mi servicio espiritual. Okay. Los shamans hacen eso también, los brujos hacen lo mismo. Okay. 16. Los cuales vinieron a Balaam y dijéronle, así dice Balac, hijo de Zephor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque honrado te honraré mucho, y todo lo que me dijeres haré. Entonces ahora tiene un cheque blanco. Tú pones el número ahí, ¿sí ve? Yo voy a darte lo que quieras, todo lo que quieras, no me importa, dice Balac a Balaam. Okay. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. ¿Sí ve? Como él conoce a Jehová. Para hacer cosas chicas ni grandes. Ah, yo nunca voy a hacer algo contra las palabras de Dios. ¿Sí ve lo que les dijo? 19. Por tanto, ruegoos ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Entonces después dice a los siervos, vea, ah, ustedes queden aquí para mostrar que él es muy hospitable, quiere ayudar a la gente, sirve para seguir su personaje público. Okay. Now, la cosa aquí que vamos a ver es que su profesión en versículo 18 es hipocresía. Okay. Su profesión es hipocresía. La definición, fingimiento de cualidades, ¿sí ve? O sentimientos. Él muestra a la gente como él conoce a Dios, okay, pero según lo que él dijo, no fue exactamente lo que Dios dijo. Okay. Vamos a ver eso otra vez. Versículo 12, otra vez. Okay. Versículo 12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, uno. Ni maldigas al pueblo, dos, porque es bendito, tres. Dios dijo tres cosas. ¿Qué dijo Balaam? Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Él solamente dijo una cosa, ¿sí ve? Él cortó dos terceros del mensaje de Dios. Eso es una hipócrita, ¿sí ve? Él no piensa que la piedad, que es Dios, tiene eficacia, ¿sí ve? Por eso él no dijo exactamente lo que Dios dijo. Solamente lo que él quería compartir. ¿Y qué pasó después? Versículo 14. Vamos a ver que este juego de teléfono que jugase cuando era niño, vamos a ver el resultado de eso. Él dijo, no puedo volver porque Jehová me dijo que no. ¿Qué dijo los siervos a Balac? Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. ¿A dónde dice que Balaam no quiso venir con nosotros porque Jehová dijo eso? Eso no fue transferido tampoco, ¿sí ven? Los hombres simples son culpables de haciendo lo mismo. Básicamente aprendiendo de su hipócrita que es el líder religioso, ¿sí ven? Entonces repiten la misma cosa y son más malucos con eso. Ni siquiera dicen que tenía que ver con Dios. Okay. Hombres simples repitan lo que dicen los hipócritas. Son como ese ave, ¿cómo se llama en español? Un parrot en inglés. Un parrote, algo así. Okay. Pájaro, ay, yo no sé, me olvidé. Pero listo.
Codorra.
¿Perdón?
Codorra.
Codorra. Bueno, tú lo dices para el micrófono. Ustedes saben, repiten lo que dicen la gente. Okay. Bueno, entonces, su profesión es hipocresía, ¿por qué? Porque pervierte la palabra de Dios, ¿no? Él lo pervirtió, no dijo todo. Cortó 66.6% de ese mensaje. Eso es como yo predicando el Evangelio de Cristo y diciendo Jesús es Dios y ya. ¿Ya? Eso no es el Evangelio, ¿sí ve? ¿Ya? Yo nunca voy a cruzar, traspasar las palabras de Jehová, lo que él dijo, versículo 20. ¿Ya? Él dijo que va a hablar con Jehová, ¿no? A los siervos, 20. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole: si vinieron a llamarte esos varones, levántate y ve con ellos. Empero harás lo que yo te dijere. Entonces dice otra vez, tú hagas lo que yo te diga. 21. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Eso no fue lo que dijo Dios. ¿Sí? ¿Eh? Dios dijo, no haces eso. Y él decidió, yo voy por allá. ¿Sabe por qué? Porque era un cheque blanco. ¿Sí ve? La plata le busca. Me gusta la plata. Me van a pagar. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí que su práctica personal es de desobedecer a Dios. ¿Sí ve? Su práctica personal es desobedecer la palabra de Dios. O como te dije, es personal, ¿sí ve? No es como los hombres simples van a saber que él no escucha a Dios, ¿sí ve? Para ellos se parece bueno, bonito. Él es un hombre de Dios, ¿sí ve? Claro que sí, vea cómo es. Tiene todo ese poderío y todo eso. ¿Okay? Pero su práctica personal es básicamente ignorar y no importar lo que Dios dijo. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con alguien que no obedece a Dios? ¿Okay? Números 22. Y versículo 22 dice: y el furor de Dios se encendió, porque él iba. ¿Sí ve? Y el ángel de Jehová se puso en el camino por su adversario. Eso es lo que pasa. Cuando desobedeces la palabra de Dios, eres un enemigo de Dios. Y Dios va a estar contra ti. Como está pasando aquí con Balaam, este hipócrita, pues. ¿Ok? Pero vamos a ver que él sigue ahí diciendo más cosas raras. ¿Okay? Números 22, versículo 32.
Se voy a poner esto aquí.
Números 22 y versículo 32. Todo esto tiene que ver con esa práctica personal. ¿Okay? Números 22 y versículo 32 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna esta tres veces? Lo que pasó es que Dios básicamente abrió la boca del asno, de esa asna, y comenzó hablando con Balaam diciendo: no puedo caminar por ahí porque Dios está ahí. Y Balaam no estaba escuchando, ¿sí ve? Entonces el ángel de Jehová abrió los ojos de Balaam para que pudiera verle. Y vea lo que pasa, vea lo que Dios dice. ¿Por qué has herido tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido por esturbador. ¿Sí ve? Por eso ella se apartó del camino delante de mí. Que el asna me ha visto y se ha apartado delante de mí esas tres veces. Y si no se hubiera apartado de delante de mí, yo también ahora te matará a ti y a ella dejará viva. Parece que Dios está enojado, ¿no? Esto no es un juego. Vea que Balaam habló con Dios y ni siquiera no importaba las palabras de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a matarle. Si él sigue ahí, ¿sí ve? Es increíble que los animales conocen a Dios y obedecen a Dios más que los hombres, ¿no? Increíble. ¿Eh? Bueno, vamos a capítulo 23. Vamos a ver si este Balaam realmente está siguiendo lo que Dios dijo. Okay. Números 23 y versículo 26. Okay. Y Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo que hacer? Si ve enfrente de la gente, yo hago lo que dice Jehová. Pero con Jehová está argumentando, peleando con esa asna y todo eso. Y cuando él dijo, él dice ahí, yo he pecado, Señor, ahí no. Discúlpame. Pero él sigue con la bobada después, ¿sí ve? Eso se llama siendo hipócrita. Pero Balac, él no sabe. Él no vio lo que pasó entre Dios y este Balaam. No sabe nada de eso, ¿sí ve? Entonces es muy fácil mentir, es muy fácil decir que claro, yo sé lo que Dios dijo, yo sigo a Dios. Por la ignorancia de los hombres simples. ¿Sí ve? ¿Okay? Y bueno, ¿cuál es el fin de alguien como Balaam? ¿Cuál es su fin? ¿Okay? Vamos a Números 31 para ver. Números 31. Números 31 y versículo 7, la Biblia dice. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Entonces, Dios dijo a Israel, pelea con ellos y vas a ganar. Israel peleó con ellos porque no querían que solamente los israelitas caminaron y pasaron a su pueblo. No, yo quiero pelear contra este grupo. Entonces, Dios dice, pelea con ellos, vas a destruir cada uno. Y ninguna persona va a morir. Eso fue exactamente lo que pasó. 8. Porque cuando tienes a Dios, automáticamente tienes una mayoría. Puede ser usted y Dios y ya ganaste. ¿Okay? Versículo 8. Mataron también entre los que mataron de ellos a los reyes de Madián, Evi, y Rasem, y Sur, y Hur, y Rebe, 5 reyes de Madián. Y a Balaam, hijo de Beor, mataron a cuchillo. ¿Sí ve? El resultado, el fin de alguien así, ¿okay? Su provecho para haciendo todo eso es la muerte. ¿Okay? Para seguir los peces. ¿Eh? Su provecho o ganancia, si quiere decirlo así, es la muerte. Y bueno, me imagino que estás escuchando eso y piensas, eso tiene sentido, claro. Sí, debe morir. Él no escucha a Dios para nada. Pero la cosa triste es que gente escucha a él. Y él es un ciego. ¿Y sabes qué? Si un ciego sigue a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Dice la Biblia. Los hombres simples siguen las hipócritas y por eso. Los dos van a morir. Van al infierno. Eso es la cosa triste. ¿Okay? Vamos a ver que esto pasó con Balaam. ¿Okay? Números 31, vamos a versículo 16. Que había personas que estaban siguiendo a Balaam. ¿Okay? Números 31, versículo 16. La Biblia dice. ¿Okay? He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para dar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matar pues ahora a todos varones en los niños, y a toda mujer que haya conocido varón en ayunamiento de varón matar. Entonces parece que Balaam básicamente dijo, vea Balaam, mezcla su gente con Israel, para que se juntan, hacen ayunamiento, que se refiere a la cosa física, ¿sí ve? Fornicación. Y cuando haces eso, Dios tiene que juzgar a su pueblo. Y eso es lo que estás viendo aquí, ¿sí ve? Vea que la congregación de Jehová sigue una hipócrita y son muertos. ¿Sabes qué? Cristianos, gente que conocen a Dios, pueden seguir hipócritas y pueden ser muertos espiritualmente y completamente inútil para Dios. Como ves ahí. Entonces, básicamente, hipócritas afectan a los perdidos y los salvos, ¿sí ve? Okay. Bueno, ¿qué era exactamente esta doctrina de Balaam? Okay. Vamos a Revelación 2 para verlo. Y vas a ver que es conectado con una iglesia en el Nuevo Testamento para que veas que esto ya pasa hoy en día también. Revelación 2. Sí, hay iglesias, entre comillas, que no son de Dios. Pero dicen que son de Dios. Es Revelación 2 y versículo 14. Es por eso que dice que tienes que tener la palabra de Dios y leerlo y saberlo. Porque si no, es muy fácil caerse en mentira. ¿Sí ve? Entrar a su hoyo espiritualmente. Ah, hablando espiritualmente, pues. Revelación 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es Jesús hablando a una iglesia. Que esto es la iglesia en Pergamo. Según versículo 12, pero 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Ves? El cual enseñaba a Balaam. ¿Acuerda? Enseñan cosas contra la palabra del Señor Jesucristo. Eso es lo que dijimos, ¿no? El cual enseñaba a Balaam a poner escándalo delante de los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. ¿Sí ve? ¿Quién enseña sobre comiendo sacrificios a ídolos, a estatuas de personas santas? ¿Sí ve? Cometer fornicación, ¿qué tipo? Los dos, espiritualmente y físicamente, los dos. ¿Okay? Hay una razón porque hay muchos siguiendo iglesias que cometen fornicación como si fuera algo normal. ¿Sí ve? Doctrina de Balaam. Yo no sé, es muy triste. Muchos de los hombres simples miran estas hipócritas y piensan que son santos, que son algo, alguien especial, que sigue a Dios, que es muy cerca a Dios, por su forma de vestir y las cosas que tienen en su cuello aquí, y todo eso, sus collares, sus diamantes y joyas, como alguien que está en el Vaticano, ¿okay? Todo eso. No son, ¿okay? Son muertos adentro. Son un negativo para Dios. ¿Sí, ve? Y eso es la cosa, hermanos. La cuestión, la cosa principal realmente es el corazón de una persona. ¿Conocen a Jesucristo o no? Eso determina el destino de alguien. Su eternidad, si quiere decirlo así. ¿Okay? No como se ven. ¿Okay? Pero bueno. Eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Imagino que eso es lo que la gente quiere. ¿Okay? Nuevo Testamento. Y primero vamos a hablar de un grupo de personas que se llaman fariseos. Fariseos. Y esta palabra fariseo significa, si quieres saber lo que significa, apartados. Separados, ¿sí ven? Como son santos, ¿sí ven? Pero vea, yo soy un santo, pero yo no estoy diciendo a toda la gente que soy un santo, no tengo que decirlo, saben que soy diferente como actúa, eso es lo que quiere, ¿sí ven? Pero ellos, yo tengo un nombre, soy separado, ¿sí ven? Como digo, tienes que respetarme porque soy alguien encima de ti, ¿sí ven? Yo soy más que tú. Pero bueno, ¿cómo comenzaron ellos? La primera cosa, su comienzo. Esto es un I. Okay. Comienzo. Vamos a Esdras. Esdras 6. Y versículo 21. Esdras. Esdras es uno de los libros de historia en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Después es Segunda de Crónicas. Esdras 6, Y versículo 21 dice: y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado, ¿sí ve?, de la inmundicia de las gentes de la tierra, a ellos para buscar a Jehová, Dios de Israel. E hicieron la solemnidad de los panes sin leudar 7 días con alegría, por cuanto Jehová lo había alegrado, y había convertido el corazón del rey de Asiria a ellos para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, para explicar esto, Israel estaba en cautividad de Babilonia para 70 años. Pero cuando Media y Persia tomó control a Babilonia, ¿okay?, dejaron que los israelitas regresaran a su tierra para comenzar otra vez a edificar la ciudad de Jerusalén, el templo y todo eso. Y por eso dice que había una transmigración, porque había algunos judíos que querían obedecer a Jehová e ir a ese lugar para comenzar con ese edificio, con haciendo el templo y la ciudad de Jerusalén. Y ellos son apartados, ¿sí ve? Eran separados de Dios. Eso es la cosa diferente. Comenzaron siendo apartados por medio de Dios y su mandamiento para hacer algo. En este caso, como dice, la casa de Dios, el templo en ese tiempo. Entonces aquí podemos ver que son apartados de las gentes, de las naciones. Y la razón por eso es que cuando estaban en cautividad, los judíos estaban mezclando con gente de Babilonia, de Asiria y todo eso, teniendo familias mezcladas y las mujeres trayendo sus ídolos, sus dioses en la casa. Entonces Dios dijo, según su ley, que no puedes tener esas cosas. Y ellos dejaron a sus esposas y todo eso. Que eso parece muy fuerte. Pero eso es lo que tienes que hacer a veces. ¿Okay? Para un cristiano a veces tiene que dejar su novio o novia si no quiere a Dios. Cuando conoces a él. Si quieres seguirle. Si quieres ser útil. ¿Sí ve? Y hay mucho más que puede decir. Por ejemplo, que Dios, según su ley, tenía a ellos, dando a ellos mucha plata a la familia para que no son pobres y todo eso, pero eso es otra cosa. Que Dios es justo, Él no hace la cosa tan maluco, ¿me entiendes? Como lo dejan así sin plata y sin todo, no. ¿Okay? Pero, you know, nosotros queremos pensar que Dios es malo con eso y pensar en la cosa mala. Ah, la muchacha, los hijos son afectados y no entendemos nada de eso. ¿Okay? También había algunas de las gentes que convirtieron a Jehová durante esta situación, ¿sí ve? Para seguir con sus esposos y conocer a Dios. Se convirtieron de ser judías. Ah, no vamos a hablar de eso tampoco, ¿cierto? Vamos a mirar la historia como queremos. Ah, claro. Pero bueno, Nehemías 10. Nehemías 10. Otro libro que habla sobre el tiempo después de la cautividad y lo que estaba pasando con Israel. Nehemías 10 y versículo 28 dice: y el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, y porteros y cantores, natineos, y todos los apartados de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo sabio entendido, fortificados con sus hermanos, sus nobles, vinieron en la jura y en el juramento, que andarían en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y harían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. ¿Sí ve? Entonces vea que cuando apartas a las cosas de Dios, lo haces en dos maneras. Tienes que separar de las cosas malas, como las gentes, las naciones, ¿sí ve?, las cosas del mundo, y apartas a la ley de Dios. Si dices que me aparté del mundo y ya sigues en el mundo, porque Dios quiere que conoces a Él. Y conoces cómo Él piensa, y eso está en la Biblia, en sus estatutos, en su ley. Entonces siempre funciona así. Cuando apartas, vas a separar algo malo y juntarse con algo bueno. ¿Sí ven? Dios quiere reemplazar sus deseos para que son cumplidos con cosas buenas. No solamente que rechazas las cosas malas, porque el deseo está bien. La cosa mala es cuando deseas algo malo. Okay. Pero bueno. Entonces, ellos, este grupo de estos apartados, era el comienzo de los fariseos en la historia. Pero no tenían ese nombre en ese momento. Okay. Porque eran separados según el mandamiento de Dios. Era diferente. Y cuando estás haciendo cosas de Dios, no estás preocupado con teniendo un nombre, ¿me entiendes? Solamente quieres seguir a Dios. Okay. No, estos fariseos, ellos son increíbles con la Biblia, con su Antiguo Testamento. Voy a explicar. En ese tiempo tenían rolos de los libros, rolos de papel, como tenía todo de Isaías en un rolo y ya. Y tú podías como sacar una aguja y hacer esto en un lugar de ese papel. Y esos fariseos pueden decirte cuál palabra y cuál letra apuntaste con esa aguja. Porque ellos eran como tenían la responsabilidad de básicamente escribir y hacer las copias. ¿Sí ve? Los escribas. ¿Okay? Ellos sabían la Biblia, créeme. Pero hay una cosa en sabiéndolo aquí, en memoria, y creyéndolo en corazón. Y vamos a ver que durante el tiempo había, bueno, como digo, separaron de Dios y no siguieron a Dios de corazón. ¿Okay? Y cuando sigues la historia de Israel, esto fue como casi 450 antes de Cristo, cuando ellos regresaron a su pueblo y todo eso. Cuando llegas hasta el punto que Jesucristo llegó a esa tierra, ¿okay? Había cosas que pasaron entre Israel. Había batallas que ellos tenían contra el rey de Grecia, como Alejandro y sus generales y todo eso. ¿Okay? Y Dios, ayudando a ellos, ellos podían ganar contra esos gentiles y básicamente tener control de su propio área ahí en Israel. Por ejemplo, ¿okay? Había un hombre que se llama Judas Maccabees. Esos libros de Maccabees son historia. Eso es lo que son, realmente son historia. ¿Okay? Judas Maccabees. Y él estaba ahí como en 200, casi 200 antes de Cristo. Y él era el líder durante una batalla muy importante para los judíos. ¿Okay? Muy importante. Y fue debajo de él, con su hijo, específicamente, que comenzó este grupo de fariseos. Y por eso tenía mucha fama con los judíos. Y ellos comenzaron siendo los líderes religiosos para ese lugar. ¿Okay? También esta batalla con Judas Maccabees es conectada con el festivo de la dedicación, que se llama Hanukkah. Hanukkah, en español. Eso es conectado con todo lo que pasó aquí. Okay. Entonces, desde 2000, casi 2000 antes de Cristo, hasta que Jesucristo llegó, en casi 30 después de Cristo, para hacer su ministerio, tienes ahí casi 4 generaciones de fariseos. Okay. Y eso es si piensas que cada generación es como 70 años. Hay diferentes grupos de años con eso. Pero el punto es este. Durante el tiempo, okay, ellos apartaron más de Dios y siguieron más sus comentarios. Okay. Cuando se pararon en Esdras 6, ellos trajeron el que se llama sus comentarios, el Torah oral con ellos. Okay. Imagina eso, tienen el Torah que está escrito, la Biblia, y tienen otra cosa que son las tradiciones de boca. Okay. Y eso después fue escrito en algo que se llama el Talmud. ¿Sí ve? Talmud. Y tienen dos autoridades. La Biblia y sus comentarios. El Talmud. ¿Qué va a pasar? El Talmud va a dominar cuando sigues ahí en las generaciones. ¿Okay? Y lo que va a pasar es que van a obedecer sus tradiciones más que la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es muy raro, pero esto siempre pasa. ¿Okay? Tienes un hombre que hace algo bueno. Después de eso, ese hombre comienza un movimiento según lo que él cree. Después de ese movimiento, se cambia para ser como una máquina y comienza perdiendo ese ánimo para seguir las cosas como este hombre que siguió a Dios. Y después, en la cuarta generación, se cambia de ser un monumento. Un monumento. Entonces, los fariseos durante el tiempo de Jesucristo ya eran básicamente un monumento. Tenían el nombre fariseo, pero no estaban siguiendo a Dios de corazón. ¿Ya? ¿Esto pasa hoy en día? Claro que sí. Hay hombres buenos como Billy Sunday, J. Frank Norris, okay, Ruckman, McCarley, algunos hombres que comienzan cosas, después tienen un movimiento, okay, de gente siguiendo a esa persona. Después de tiempo se cambia una máquina porque la gente que entra en movimiento se ponen más y más liberales con cosas. Y después esa máquina cambia para ser un monumento. Tienen ese nombre, pero no creen lo que creyó ese hombre. Por ejemplo, luteranos. Luteranos no creen lo que Luther creía. Pero tienen el nombre luterano. Okay. Entonces, eso pasa hoy en día también. Vamos a seguir con el tiempo durante los evangelios. Okay. Entonces vamos a ver qué piensan ellos sobre Jesús. ¿Qué piensan sobre Jesús? Okay. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13 y versículo 10 dice: y enseñaba en una sinagoga en los sábados. Entonces Jesucristo enseñaba ahí. 11. Y he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años había, y andaba agobiada, así que en ninguna manera podía enestarse. Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres tú de tu enfermedad. Y puso de las manos encima y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces Jesús sana a una mujer que era enferma para 18 años de algo de muy maluco, de un espíritu, ¿sí ve? Y Jesús sana a ella. Eso es algo muy bueno. ¿Qué dice los fariseos? 14. Y respondiendo un príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo al pueblo: seis días hay en que es menester obrar, en estos pues venir y ser curados, y no en día de sábado. Entonces ve eso. Jesús era el líder de ese servicio en la sinagoga. Pero ahora este fariseo se levanta y dice: esto no es el momento para sanar, como para tratar de hablar contra Jesús. Pero Jesús hizo algo bueno ahí. Entonces parece que no importan los milagros de Jesús. Quieren, en lugar de eso, hablar contra Jesús, argumentar con él. Suena como Balaam. ¿Ya? ¿Y qué piensan sobre los métodos de Jesucristo? Vamos a Lucas 15. Vamos a ver. Lucas 15. Y versículo 1 dice: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Entonces tiene mucha gente común, los hombres simples escuchando a Jesús, ¿sí ve? 2. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, es como diciendo: ah, este, él se va al bar, al club para hablar con gentiles y seguir a los perdidos así. Él entra al club y está con ellos bebiendo y comiendo. Es lo que está diciendo los fariseos, básicamente. Pero no fue así. Versículo 1 dice: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Ellos buscaron a Jesús para escuchar a él. No fue que él entró al bar de ese tiempo para buscar a ellos. Entonces vea que ellos siguen mentirosos. Ni siquiera creen lo que ven. Entonces no les gustan los métodos de Jesucristo predicando en la calle, básicamente. Y también, ¿qué piensa de su ministerio? De su ministerio. Vamos a Lucas 20. Y vamos a ver. Lucas 20. Y versículo 1 dice. Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, sobrevinieron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Okay. Entonces, ellos quieren argumentar con Cristo y decirle a dónde él saca la autoridad. No sabiendo que Jesús es el Mesías, él es Dios manifestado en la carne. Él es Dios, entonces claro que él tiene autoridad, ¿sí ve? No reconocen a su propio Dios. Ellos dicen que siguen a Jehová y Jehová está enfrente de ellos. Y no conocen a él, ¿sí ve? Muy triste, ¿no? Hipócritas. ¿Okay? Ellos son ciegos en vista. ¿Okay? Y la cosa rara es que los ciegos les gustan criticar a otros y diciendo a ellos lo que ellos deben hacer. Eso es una cosa muy rara. ¿Okay? Especialmente las personas que eran afectadas de Cristo, que conocen a Cristo, que recibieron algo de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Juan 9. Y este ejemplo es muy irónico. ¿Okay? Juan 9. Juan 9 y versículo 15. Dice. Y lo que pasó aquí es que Jesús sanó a alguien que era un ciego para toda su vida. Sanó sus ojos y puede ver. Vea lo que pasa. 15. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Él les dijo, entonces la persona que fue sanada de Cristo. Okay. Púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos le decían, este hombre, refiriendo a Cristo, ¿sí? Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Oh, todo esto con el sábado, muy interesante, ¿no? Okay. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Buena pregunta, ¿no? Y había disensión entre ellos, entonces ya hay argumentos ahí. Si Jesucristo es de Dios o no. Okay. Versículo 18. Mas los judíos no creían de él. Los judíos siendo los fariseos no creían de él. Que había sido el ciego. Oh, perdón. Que había sido él ciego. Entonces allá no creen a este hombre que era ciego antes. ¿Sí ven? Ellos quieren cuestionar básicamente el testigo de este hombre. Y hubiese recibido la vista hasta que llamaron a los padres de él que había recibido la vista. Entonces, ahora sus padres, 19. Y preguntaronles diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo el que nació ciego, mas ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Vea que los padres parecen que tienen temor, ¿no? Y quieren echar la responsabilidad a su hijo sobre esta cosa. ¿Por qué? 21. 22, perdón. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían concluido que si alguno confesase ser él el Mesías, él siendo Jesús, que fuese echado fuera de la sinagoga. Si tú hablas contra mí, tú vas a ser excomunicado de la iglesia católica. Okay. 23. Por eso dijeron sus padres, echar edad tiene, preguntad a él. Versículo 28. Entonces le vilipendiaron y dijeron, tú eres su discípulo, mas nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces, ahora los fariseos, hablando otra vez con la persona que era ciego, dice, tú eres un discípulo de ese Jesús. Nosotros seguimos a Moisés. ¿Sí ve? Quieren mostrar que son más grandes. 29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. 30. Respondió de ese hombre y les dijo, cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y con todo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Eso es bueno. Me gusta lo que él dijo, ¿cierto? 34. Respondieron y dijeron, en pecado eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echaron de fuera. ¿Ves? ¿Quién es usted para decirme cómo conoces a Dios? ¿Ah? ¿Qué sabes tú de Dios? Lárgate de mi iglesia. Eso es lo que están haciendo estos fariseos. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces, ¿qué piensa Dios sobre ellos? ¿Qué piensa Jesús sobre ellos? ¿Okay? Estamos en Juan 9, ¿no? Vamos a ver. Juan 9, versículo 39. Juan 9:39. Y la Biblia dice, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y para que los que ven sean cegados. Entonces, esto es Jesús hablando con la multitud ya, diciendo, vea, yo estoy aquí para dar juicio. A los que no se ven como este ciego, pueden ver. Y los que aparentemente pueden ver, van a ser cegados. 40. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Así que, como entienden lo que está diciendo Jesús, ¿no? 41. Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora decís, vemos. Por tanto, vuestro pecado permanece. Es decir, ¿okay? Ustedes dicen que saben todo de Dios, pero no reconocen a mí, entonces siguen en su pecado. Pero ese que era ciego reconoce que yo soy el Señor. ¿Sí ve? Adoró a mí. Y él no tiene pecado ya. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ellos aparecen buenos, pero en corazón no conocen a Dios. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a Mateo 23. Mateo 23. Vamos a ver lo que piensa Jesucristo sobre los escribas y fariseos. Mateo 23 y versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Ve eso? Entonces Jesús hablando con los hombres simples dice, escucha a ellos, ellos saben la ley. Pero no siguen la ley como ellos, que no hacen lo que dicen. ¿Sí ve? Aparecen buenos, pero en corazón son malucos, son hipócritas. 4. ¿Por qué? Ahora Jesús va a dar ejemplos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Tú tienes que hacer 100 Santa Marías y todo eso. ¿Ok? Y las ponen sobre los hombres. Los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quiere mover. Tú tienes que pagarme para hacer esta oración. ¿Sí ve? Pero yo no tengo que pagar nada. Yo no voy a hacer esa oración. Hipocresía. 5. Antes todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres rabbi, rabbi. ¿Okay? Una filacteria es un pedazo de rodo del Antiguo Testamento que estaba ahí encima de su ojo, y ellos caminaron con eso afuera. Y la gente vieron eso y dijo, oh, tan santo, él está leyendo la Biblia, tratando de memorizarlo. Eso es para que la gente lo vea. Para que cuando llegan a una casa dicen, ah, este llegó, vamos a darle la primera silla aquí en la mesa. Ah, me llamas cura, padre, me llama padre, rabbi, maestro, ¿sí ve? 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabís, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿sí ve? Cristo debe ser su maestro, nadie más. Yo soy un hermano de ustedes. Yo no soy Cristo. No sigues a mí, sigues a Él. Por eso estamos leyendo sus palabras, ¿sí ve? 9. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, el cual está en los cielos. Ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. ¿Sí ve? Entonces, llamando a una persona padre, como los curas, malo. En este contexto, obviamente Jesucristo está hablando de religiosos. ¿Okay? No está diciendo que no puede llamar a su padre biológico padre, eso está bien. Pero tú sabes que ese padre no te dio vida espiritual. Fue ese padre celestial que se llama Dios el Padre, ¿no? Él llamas padre, ¿sí ve? ¿Quién es su doctor? Cristo otra vez. Él es su rabbi, él es su maestro, él es su doctor. Él te enseña todo. Él tiene todo tesoro de sabiduría, ciencia. Es adentro de él, entonces busca a él. ¿Okay? 11. Mas el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿sí ve? Y Jesús dice, si quieres acercarse más a mí, tienes que ser siervo a otros. Tienes que reducir. Tienes que ser que Cristo, Él como sube en ti y tú reduces, como dijo a Juan el Bautista. 12. Porque el que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. ¿Hablando de quién? Los fariseos. Ellos están ahí enalteciendo con la gente y van a ser humillados de Dios. ¿Okay? Y bueno, pero no vimos la palabra. Vamos a ver que Jesús lo dice claramente. Vamos a Lucas 13 otra vez para terminar. Lucas 13. Lucas 13. Y versículo 15. Ya leímos que Jesús sanó esa mujer que tenía esa enfermedad por un espíritu para 18 años. Y los fariseos responden cómo es malo sanar a alguien el sábado. ¿Cómo responde Jesús? Porque él era el líder en esa sinagoga con ese servicio. Él dice, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿sí va? Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y le lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que aquí, que Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatada de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas que gloriosamente eran por él hechas. ¿Sí ve? Entonces, Jesús llama a ellos hipócritas. Son hipócritas. Muy claro. ¿Por qué? Ellos ayudan a sus animales. ¿Por qué Dios no puede sanar a una hija de Abraham? Sanando personas no es incluido en las cosas del sábado, si chequeas el Antiguo Testamento. Todo eso fue agregado de las tradiciones de los ancianos que se llama el Talmud. Todas esas extras cosas. ¿Eh? Y vea que ellos, ¿cómo reaccionan ellos? Queremos matar a Jesús, somos sus enemigos, sus adversarios, pero los hombres simples regocijaron sobre Jesús, ¿sí ve? Y recibieron a Él. Pero bueno, seguimos viendo lo que Jesús piensa sobre las hipócritas en la próxima clase, comparándolas a algunos de estos días. Entonces vamos a realmente compararlos a algunas personas de hoy. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que hay hipócritas. Y por favor, Señor, abre nuestros ojos espirituales, para que podamos reconocer cuáles personas son hipócritas según usted y que debemos evitar lo que dice. Queremos seguir a ti, queremos buscar a ti, Señor. Entonces, ayuda a nosotros siempre a hacer eso en lugar de buscando a otros. Damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.